señores, estamos listos para comentando la noticia, una presentación de Burger King. Vamos allá.
Comienza tus mañanas en grande con el desayuno de BK. Despierta pensando en Burger King.
Comienza el día en ruta con tus animadores favoritos, Fernán, Moraima y Juan Carlos.
Esto es
Comentando la Noticia.
Y ya esto no es un segmento cualquiera, no es una sección común y corriente, ya esto es una misión, señores, señores. Juan Carlos Mato, buenos días, ¿cómo estás, brother?
Bendiciones, Fernán, un saludo a los oyentes y televidentes de 97.7 Nueva Vida. Contento, una mañanita más, comenzar, ¿verdad? Comienzo en un fin de semana, me sorprende lo rápido que se está yendo una semana.
De verdad que sí.
Y todo el mundo dice, bueno, man, dura 24 horas todos los días, lo de siempre.
Ya es viernes.
Porque yo tengo una sensación de que el tiempo voló, o sea, para mí, yo estaba disfrutando ayer de una predicación exquisita de una pastora invitada en la iglesia donde me congrego, Sendero de la Cruz de Caguas. El pastor invitó a una pastora retiradita en este momento, pero que la palabra que Dios pone en el corazón de esta mujer es espectacular, poderosa. Ajá. Para mí eso fue ayer, Fernan, no fue ayer, fue el domingo.
El domingo.
Anoche fue el estudio bíblico del pastor que estaba en la iglesia también.
Ajá.
Acerca del Espíritu Santo, ¿verdad? Y los dones del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, particularmente el fruto del Espíritu Santo. Y eso sí fue ayer, eso fue anoche.
Anoche.
Pero para mí las dos cosas están juntas, están pegaditas.
Increíble, el tiempo se percibe.
De lo
distinto.
Rápido que tengo una sensación de que el tiempo está volando así.
Se percibe como que se va demasiado de rápido, sí, es verdad.
Pero bien, bien, bien espectacular, de verdad que sí.
Oye, Juan, me gustaría, a modo introductorio, para el tema que vamos a tener más adelante de las letras de Bad Bunny, el nuevo disco y su propuesta que tenemos already.
Sí, sí.
A modo introductorio, me gustaría que escucharas lo que Víctor de Atención, Atención le dice o comparte con Molusco. Hace unos días, acerca precisamente de las letras de la música urbana, me parece que es una buena introducción para que hagamos embocadura. Mira lo que estos muchachos hablan. Adelante, Juan, que dale
play. Hay cientos de ejemplos que podemos estar aquí toda la mañana, tarde y noche hablando de esto. Escúchate específicamente esto. De la música. Yo pregunto si también tiene que ver con la edad. Por ejemplo, si es música de sexual, pues te lleva al sexo desmedido. Si es música de droga, te lleva a la droga desmedida. Si es música de maleanteo, te lleva a querer tú ser maleante y creerte maleante.
Te identifica, más que, es como que la identificación.
Pero dentro de lo que tú estudiaste, ajá, y lo que has visto y las pruebas que hay, por ejemplo, yo soy un chamaco que tengo 16 años, 17 años, y escucho una canción de maleanteo.
Ah, bueno, de repente.
¿Pero qué puede causar en un joven de 16, 17 años?
Mira, yo.
Porque quiero ser justo, ¿no?
No, es que hay que ir para atrás. Volvemos, yo estoy hablando de 4, 5, 6 años. Ya con 16 años tú tienes las herramientas para entender
disfrutártela, pero no ejecutar.
Porque entonces eso depende de tu modelo. Tu papá, mamá, ¿de dónde tú vienes?
Claro, claro.
¿De dónde tú vienes? ¿Y qué te enseñaron?
Sí, pues tu mamá viene de un entorno criminal, de un entorno de maleanteo, desmedido.
Hay mucha posibilidad, porque claro. Oye, hay niños que de repente tú dices, wow, ¿de dónde salió ese muchacho? Wow, bueno, ahí tú te das cuenta que está papá, mamá, y ahí tiene que haber un tío por ahí, un primo, alguien que ese niño vio y, tú sabes, y copió ese modelo que permitió que ese niño sea hoy un profesional, tú sabes, sea un tipo, un modelo.
Claro.
¿No? Que tenga 16 años, ¿sabes qué? No pasa nada. Ese niño, ese muchacho de 16, 15, 16, 17 años, va a escuchar esa canción, se la va a tripear, se va a identificar, se va a poner quizás un pañuelo aquí para que parecerse al otro malo, y pues, y hasta que alguien le saque un pistolón de esto al lado y se asusta y diría, espérate, eso no es para mí.
Yo siempre se lo digo a mi hijo, que le gusta canciones de maleanteo, y a veces lo veo, pam, pam, bandido, bandido. Yo qué chévere, papi. A mí hay canciones de maleanteo que me gustan, no todas, bien pocas.
Volvemos que
me da mucho miedo esa música. Eso. Y lo digo siempre, no hay problema. Aunque entrevisto a los tipos de maleanteo y todo eso, no tengo problema.
La conversación termina.
A mí, lo personal no me gusta, yo se lo digo. No me tiene que gustar.
O sea, básicamente, Víctor de Atención está estableciendo que, pues, en efecto, esto no es música para niños de 3, 4, 5, 6 años, pero que los jóvenes de 16, pues ya tienen las herramientas para trabajar y no ser afectados por estas letras. Entonces ahí estoy en desacuerdo con Víctor. O sea,
sí, yo también.
No me parece que es apta. Bueno, y de hecho, hoy nota la razón Bad Bunny haciendo una declaración en su WhatsApp a su fanaticada, haciéndole saber a los padres que su nuevo disco no es para menores. Así es que, pues lo que está diciendo sí. Víctor es que tiene que, o sea, que es el hombre que hace la música favorita de los niñitos. No estoy de acuerdo con él en términos de que los jóvenes de 16 años no siempre tienen las herramientas, por no decir que casi nunca tienen las herramientas para digerir estas letras sexuales y de matanza y de uh-huh. cosas. O sea.
Lo que pasa es que generalizó. Es posible que algún joven, yo recuerdo más o menos esa edad, pudiese haber tenido la madurez de separar una cosa de la otra o las herramientas suficientes como para no querer entrar en ese mundo. Claro, ya yo estaba afectado desde niño con la palabra del Señor y me habían criado un ambiente de iglesia, ¿no? De vida cristiana.
Sí.
Pero generalizar y decir que un joven de 16 años ya tiene las herramientas para no querer, yo creo que a los 16 años somos perfectamente influenciables. De hecho, toda la vida somos perfectamente influenciables. Si somos seres humanos, las cosas no quedan en un vacío y hay cosas que la madurez y las experiencias de vida nos habilitan para tener unos muros de contención de que muchas cosas que hasta nos pueden llamar la atención, uno no vaya en esa dirección. Aparte tienes la palabra del Señor y tienes al Espíritu Santo en tu vida, ¿verdad? Que te dirige, que es el que está en dominio y en control de tu vida cuando tú le rindes la voluntad. Pero pues categorizar de que un joven de 16 años tiene las herramientas y eso ya no le va a afectar, todo lo contrario. Tú sabes que a esa edad tú te crees dueño del mundo.
Sí.
Vas a ver una película de Rambo y sales del cine pensando que tú puedes ser Rambo. Uh-huh. No sé qué héroe más, ¿verdad? ¿Quién es este muchacho que hizo la Born Identity, de este tipo de película, de las películas más recientes, ¿no? Uh-huh. Me olvidó el nombre de la hora. Los jóvenes salen del cine pensando que el malo que vieron ahí, uh-huh. Tú lo puedes ser.
Sí, sí,
o sea,
sí, sí.
No estoy de acuerdo con él para nada. Yo no soy psicólogo, pero he aprendido bastante con los que vienen aquí. Uh-huh. Aparte de la vida, criamos y fuimos jóvenes también. No se la compro.
Y ya lo mencioné, fíjate, en contraste con lo que dice el mismo Víctor, de atención, ya lo mencioné, pero quiero poner la evidencia ahí.
Ahora, lo más importante para mí, Fernan, uh-huh. es que él sí reconoce que en niños... Uh-huh. Sí, va dictando pauta. Sí,
exactamente.
Y precisamente esa es la música uh-huh. que los jóvenes están cantando a coros. Ese fue el tema de hace unos días atrás aquí, uh-huh. Por el Cholo Infierno, ¿no? Uh-huh. Y todo lo de Villano Antillano, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay una admisión, nosotros lo sabemos hace tiempo, uh-huh. pero ellos mismos reconocen. Entonces, si reconocen que le afecta a la niñez... ¿Por qué no los protegen?
Sí, de hecho, él es lo que encontraste. El propio Bad Bunny dice anoche en su comunidad de WhatsApp, uh-huh. y colócalo otra vez para que la gente lo pueda ver. A los niños que se supone que no estén en este chat, este disco no es para ustedes. Papá y mamá ya leyeron, ustedes son los responsables y yo no. Bueno, ya dije. Así es que, y yo creo que un poco de esto que Bad Bunny finalmente dice, ¿no? Uh-huh. Tanto con la acción de no permitir menores de 18 como la aclaración a su comunidad de que este disco no es para niños. Oye, en parte tenemos un granito ahí, nosotros con un grupo de otras voces, ¿no? Empujamos para lo de Villano Antillano y tiene como resultado esto ahora con Bad Bunny.
Correcto.
¿No? Así que nos la apuntamos ahí.
Sí.
No creas que sea, no, que nos estemos echando, pero es que.
O
sea,
no.
Y no fuimos los únicos, o sea, de hecho.
Sí, claro.
Pero es un logro de todos nosotros, ¿verdad?
Claro, uh-huh. claro, claro que sí. Eso no pasaba.
No pasaba.
Eso no pasaba.
De hecho, y no se advirtió nada acerca de lo de Bad Bunny. Uh-huh. Voluntariamente, desde antes de hacer el evento, ya había dicho que era para mayores de 18.
Los muchachos de producción, yo le pedí a los muchachos de producción que me consiguieran las letras de estas nuevas canciones que salen de Bad Bunny. Fernan, el diseño de esas canciones es para que los jóvenes sean... ¿Qué palabra puedo utilizar? Uh-huh. Para que el IQ sea negativo.
Sí.
Esas canciones, levantar la figura de Bad Bunny con las canciones que le escriben a Bad Bunny... Es destinar a una generación completa.
Generación idiota, como dice.
Totalmente. Laje. Total y absolutamente, hermano. Lo que dice Agustín Laje, ese es el mejor ejemplo.
Exactamente.
Es crear ese tipo de generación. Uh-huh. Yo leí esas letras y yo decía, bendito. esto. Esto es lo que los jóvenes cantan en serio.
Y porque alguien me dijo, Juan, alguien me dijo, ah, pero cuando...
El intelecto queda...
a un lado, mano.
Es una cosa horrenda.
Alguien me dijo, era Fena, ayer alguien me dijo, pero Fena, cuando escuchábamos Pedro Navaja, yo escuché miles de veces, yo creo, Pedro Navaja, y en casa estaba el disco. Pero yo no quería ser Pedro Navaja. Rubén Blades estaba haciendo una descripción de un maleante.
Correcto.
No estaba queriendo venderse él como un maleante.
Exacto.
Y que para, y que por lo tanto sus fans lo fueran. O sea, no tienen nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Una cosa es la descripción de una historia.
Sí.
Y otra cosa es tú proyectar que tú sabes que soy eso o que podemos ser eso.
Claro.
¿No? O que eso es bueno.
Claro.
Así que hay una diferencia importante.
Sí, totalmente. Y de eso es el análisis. Si no hubieses tenido ese pensamiento crítico, no analizabas la canción en esa dirección.
Claro.
Pero cuando desarrollamos pensamiento crítico a nuestros jóvenes, le damos esas herramientas. A mis hijos yo los crié así. Siempre. Papi, ¿cuál es tu postura de la música secular? Vamos a escuchar la letra.
Exacto.
Vamos a escuchar la letra. Nunca les prohibí. Y interesantemente terminaron escuchando siempre o buscando canciones que tuviesen sentido. Ok, si era de un artista cristiano o no. Y ese pensamiento crítico es el que a fin de cuentas va a terminar afectando el resto de tu vida, que es el punto del análisis. Ok, pero bueno, si estos jóvenes dieron 60 billetes por ver a Bad Bunny en un televisor.
Para oír el disco.
De verdad que tenemos una crisis bien impresionante.
Que acamparon este allí dos noches antes para poder entrar. ¿Sabes?
O sea, si nosotros no despertamos como país, como padres, o sea, entonces vuelvo y pienso, ustedes saben que yo le he dado una cantaleta a esto, es que me afectó profundamente por el concepto familia. Y que se haya transmitido gratuitamente en nuestra televisión nacional un concierto de Bad Bunny para toda la familia, donde toda la familia participó. Yo digo, ¿en qué nos estamos convirtiendo?
Y hoy Bad Bunny dice, esto no es para niños. Pero la televisión nacional se lo dio.
Y lo celebró.
Y lo
con todas sus personalidades y los periodistas más avesados, como hemos dicho mil veces aquí.
En las plazas públicas de los pueblos tenían pantalla. O
sea, me hace recordar aquella campaña de ¿Qué nos pasa, Puerto Rico? ¿Te acuerdas de aquella exitosa campaña que caló tan profundamente?
Falta hacer otra vez.
O sea, y no es que seamos puritanos.
No.
O sea, si eso es lo que los jóvenes están viviendo y cantando, lo menos que nos puede dar es lástima que rasguemos nuestras vestiduras, no por las palabras sucias, sino por lo que está en la cabeza, no por el contenido sexual solamente. Es que es estar en un cuarto oscuro pensando que tú estás en luz. Es pensar que tú estás en un terreno de sabiduría cuando estás en un terreno de maldición. O sea, al que no se le revuelque el alma. Cuando los muchachos aquí me enviaron esas letras, a punto de un infarto.
Sí.
Tú sabes.
¿Ahorita las vamos a leer?
No, hoy no.
Ah, hoy no.
Hoy no estoy ready para eso. Quiero hacerlo, ¿verdad? Y volverlas a leer, buscar el análisis, buscar los comentarios correctos. Lo vamos a hacer, sin duda alguna lo vamos a hacer. Porque yo creo que a la medida en que lo sigamos discutiendo, he visto, como aprendí de la palabra, que la repetición tiene un efecto extraordinario.
Sí, seguro.
¿Ok? El apóstol Pablo, maestro de maestros en el Nuevo Testamento, no me canso de repetirles lo mismo hasta que el carácter de Cristo sea formado en ustedes.
Y eso funciona para bien y funciona para mal.
Eso funciona en ambas direcciones, correcto. Seguro, tú discipulas con la repetición en una dirección correcta o llevas a los jóvenes en la dirección que están. Tú sabes. Y creo que es responsabilidad de nosotros ser ese muro que queda. Si nosotros no hacemos nada con lo que decimos y con lo que hacemos, ¿cómo podemos decir que somos sal y luz? No sé.
Y no hay forma
no
de
sé.
Que...
Sería un estribillo, un dicho de un cristiano.
Y nosotros no
es
podemos...
que somos sal y luz, pero ¿qué tú estás haciendo?
Y en este ¿cómo se llama? Este ejercicio de informativo que estamos haciendo, como tú dices, sin ser periodista o analista, nosotros estamos influenciando... intencionalmente, o sea,
claro.
Nada de lo que decimos aquí lo decimos con el interés de ser neutrales, ¿no? Todo lo contrario, o sea, esa es la idea.
Exactamente. No lo ocultamos.
No, para nada, no.
Cada cual lo que dice quiere influenciar a un grupo, ¿okay? Y quiere tener un impacto en un grupo. Nosotros en la dirección que entendemos, que ha sido la responsabilidad que Dios nos ha dado, ¿no? Cambiando un poquito el tema, Juan, te envié por WhatsApp. Yo quiero que tú me transfieras de ese WhatsApp la noticia que te envié donde medios del Partido Comunista Chino advierten a Estados Unidos, Taiwán por Israel. Taiwán por Israel, está diciendo el Partido Comunista Chino.
Espérate, esto es una comunicación oficial del día de ayer.
Esto es una comunicación oficial del Partido Comunista Chino, ¿ok? Voy a leer parte. El régimen comunista de China no condenó los ataques del grupo terrorista palestino Hamas contra Israel y la masacre de civiles israelíes desde que ocurrió el pasado sábado. Mientras tanto, los medios de comunicación oficiales del gobernante Partido Comunista Chino publicaron un artículo en el que advertían a Estados Unidos: si interfieres en nuestra toma de Taiwán, nos meteremos con tu Israel.
Juan, esto es una información oficial, Juan.
Esto es una información oficial, ¿ok?
¿Qué rayo?
Sí, señor. Así mismo
es. ¿Qué rayo? Esto es serio.
Esto es súper, súper, súper serio. Esto es vocabulario bélico de, sí, alto nivel.
Ok. Sí, con repercusiones mundiales.
Así es.
O sea, ellos están dispuestos a meterse en el conflicto Palestina, Israel, Hamas contra Estados Unidos, a no ser que entonces le suelten Taiwán.
Correcto. Ellos van a ir por Taiwán y es como decirle: yo voy a dejar que tú defiendas a tu Israel. Pero ese país es tuyo y tú lo controlas.
Ajá.
Pero Taiwán es de nosotros. Hemos esperado mucho para volverlo a anexar. Lo vamos a ir a anexar. Así que si tú te metes en esta tarea,
nosotros nos metemos allá.
Nosotros nos vamos a meter allá. Entonces, hace unos días, Xi Jinping se reunió con el presidente de Irán. Unos días antes del ataque. Y con otros líderes de esa región. ¿Qué hacía Xi Jinping días antes del ataque de Hamas a Israel, hablando precisamente con los iraníes, a quien se le atribuye ser el país que no solamente financia a Hamas, sino que los entrenó para este ataque? ¿Ok?
¿Alguna respuesta del gobierno americano?
No, hasta ahora no he visto ninguna. Hasta ahora no he visto ninguna. Pero bueno, la cosa, el vocabulario se sigue, ¿verdad?, subiendo de tono.
Definitivo.
Bien dramático. Juanqui, córreme, arrestan a 6 depredadores sexuales. Buscaban servicios sexuales de menores. Padres tienen que estar a las millas, pendiente a todo.
These 6 people here.
6 detenidos y más de 20 cargos en su contra. Ese fue el saldo de una investigación encubierta que duró 7 días y en la que 5 agencias policiales, lideradas por la oficina del alguacil del condado Polk, intervinieron para centrarse en depredadores sexuales cuyo objetivo eran menores de edad.
They came to a strange undercover location.
Entre los arrestados figuran el propietario de un negocio de limpieza de casas, un trabajador y un conductor de Uber, y el más que inquieta a las autoridades, un cuidador de una guardería en una escuela primaria de Apopka.
He shows up at an undercover operation to have sex with a very young teenage girl.
Él llegó al lugar encubierto para tener relaciones con un adolescente, dijo el alguacil, quien identificó al hombre como Douglas Cooley y a quien también se le presentaron cargos por tráfico humano. Durante el operativo, detectives se hicieron pasar por niños o tutores de menores en plataformas de redes sociales y aplicaciones móviles para investigar a quienes pretendían aprovecharse de los menores, viajando para encontrarse con ellos y realizar actividades sexuales ilícitas.
He's married. That's right. He thought he was meeting a 13-year-old child.
3 de los sospechosos dijeron a los detectives que eran casados y tenían hijos. Y este conductor de Uber solicitó a un agente encubierto si podía tener relaciones con una menor de 15 años.
And he was going to pay $220 for that experience. Once again, he talked to the stepmom. He wanted to have.
Él quería tener todo tipo de experiencias sexuales.
Expertos en redes sociales recuerdan la importancia de monitorear y asegurar la navegación en línea de los menores.
Uno pues no puede estar encima de ellos todo el tiempo, pero sí estar pendiente en las cosas que ven. Hay contenido que tú puedes reportar. Son, mientras más tú puedes estar pendiente a lo que tus hijos están viendo y puedas reportar esto, puedas reportar lo otro. Sentarte también a educarlos sobre los peligros.
Todos los sospechosos son del área central de la Florida. En el condado Polk, Samantha Díaz, Telemundo.
A cuatro ojos con los hijos, a cuatro ojos con los nietos. Seis individuos en casos distintos, depredadores sexuales, buscando una presa, un menor, un niño.
Y todos del centro de la Florida.
Correcto.
Señores.
Correcto.
La precaución de nuestros hermanos allá.
El asunto de la corrupción a nivel sexual, sí, por la pornografía infantil, uh-huh, y otras cosas, nos complica. Uh-huh. Cuando tú le añades la simpatía que se crea hacia la pedofilia, okay, hacia el derecho de los niños a amar, uh-huh, te das cuenta de cómo este vómito del infierno continúa creciendo ante nuestros ojos. Uh-huh. Y tenemos que ser firmes en, ¿verdad?, en la defensa de los niños, en todas sus manifestaciones, desde la concepción, desde que son concebidos, y cuando los tenemos, obviamente ni se diga. ¿Cuánto puede estar pasando eso en Puerto Rico con el nivel de violaciones de niños que tenemos? Me, wow, imagino que de una manera horrenda.
Qué horrible.
Aunque no conozcamos casos o operativos de arresto a este nivel.
De verdad que duele mucho
ver. Demasiado.
Cosas, duele demasiado.
Demasiado, demasiado.
Bueno, 6:52 de la mañana.
¿Tienes algo allá?
No, tengo una notita para Nueva Vida Noticias en breve.
Ok. Quiero tirar el último, Fernando. No sé si es en este contenido. Juanqui, tírame. Israel Gaza. Hamás pide a civiles que ignoren el aviso. Es que esto podría virarle la cosa a Israel. Dale play.
Vamos a ver.
El ultimátum que ha dado Israel a los civiles de la franja. Jero Fernández, cuéntanos.
Sí, pide la evacuación de todos los civiles de la ciudad de Gaza de sus hogares hacia un área situada a unos 5 kilómetros al sur de la capital de la franja por su propia seguridad y protección, asegura Israel. Solo podrán regresar, dicen, cuando se haga otro anuncio que lo permita. El comunicado concluye exhortando a la población de forma tajante: aléjense de los terroristas de Hamás, que les están utilizando como escudos humanos. En los próximos días el ejército va a operar de manera significativa en la ciudad. Se harán grandes esfuerzos para evitar daños a los civiles. Naciones Unidas ha informado que son 1.100.000 palestinos, aproximadamente la mitad de la población de la franja de Gaza, los que están llamados a desplazarse. Un movimiento que la organización ha calificado de imposible de llevar a cabo sin consecuencias humanitarias devastadoras. Y hace unos minutos la agencia de Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en Oriente Próximo ha asegurado que reubican su centro de operaciones al sur de Gaza para continuar sus operaciones humanitarias.
Judá es hija de una española, vive dentro de Gaza. Después del ultimátum de Israel, en medio del miedo, está evacuando la zona con su madre y con sus hermanos. No puede detenerse a hablar con nosotros. Este es el mensaje de audio que nos acaba de enviar.
Desde las 5 de la mañana han enviado un mensaje de que todos los que se encuentran en el norte de la franja de Gaza y en el centro de la franja de Gaza tienen 24 horas para abandonar toda esta zona y evacuar hasta el sur. Estamos en una situación que ojalá no te encuentres nunca, intentando evacuar, intentando prepararnos, no sabemos lo que vamos a hacer porque hay muchísima población.
Petición de Israel es tremendamente simpático y correcto, porque ellos lo han hecho todos los días de la vida antes de bombardear, de que te vayas del sitio. Uh-huh. O sea, civil, vete del sitio, yo voy a bombardear. Eso no lo hace nadie, uh-huh, en una situación de guerra. Uh-huh. Israel siempre lo ha hecho y esta no es la excepción. El punto es que el área que ellos van a bombardear significa el desplazamiento de 1.100.000 personas. Israel, uh-huh, da 24 horas para tú mover 1.100.000 personas, uh-huh, de un punto donde ellos han sugerido, Israel ha sugerido dónde irse, uh-huh, a qué esquina de Gaza irse. ¿Cómo tú metes en 24 horas 1.100.000 personas?
Wow.
El impacto que eso tiene en las facilidades a donde lleguen 1.100.000, uh-huh, personas. Baños, duchas, no hay agua, no hay luz.
Señor amado, eso es casi un país. O sea,
claro, sí, pues claro, imagínate. Completo,
sí.
Entonces, es el tipo de movida en una situación de guerra donde esto estoy seguro que le va a explotar en la cara a Israel en los próximos días en términos de el apoyo internacional de simpatía que ha tenido por el desastre de lo que hizo Hamás a su gente. Uh-huh. Porque esto también son personas, y obligar o dar un plazo de 24 horas para que 100.000 se muevan a un punto específico es una cosa demasiado imposible de hacer.
Ese punto no está preparado para recibir a esa gente.
No.
O sea, decirle a la gente, de los que están en el área metro, vayan para la montaña ahora, tienen 24 horas.
Correcto.
Un caos.
Sí, y en el área metro hay 700 mil personas, no 1,100,000.
Imagínate.
Ok. Uh-huh. ¿Cómo tú metes 700 mil personas al área metropolitana, San Juan, Carolina, Guaynabo, Bayamón, uh-huh, en 24 horas? En Caguas, en Ciales, en Aguas Buenas. Uh-huh, uh-huh. Ok, porque tú vas a bombardear allí. O sea, es imposible. Imposible. Es imposible, ¿no? En un lapso de 24 horas. Uh-huh. Y el impacto que eso tiene. Esos son los errores que, ¿verdad?, los líderes cometen en el proceso, por más rabia, por más ganas que tengan, de que se les vira la tortilla, ¿verdad?, en el proceso, el apoyo moral internacional tan necesario en una guerra como esta. No tenemos que ir a estudiar, ¿verdad?, ciencias políticas para, uh-huh, tú darte cuenta que esto es un error que no lo debes cometer, ¿no?
Qué difícil parece.
Pero ahí está, esa es la noticia.
Para ese millón y pico de personas, qué difícil, ¿no?
Sí.
Una instrucción como esa.
Aparte ayer, y termino con esto, Israel bombardea los dos aeropuertos más grandes de Siria. Israel ayer bombardea el aeropuerto de Damasco y de Alepo. Ok, dos de los aeropuertos más importantes de Siria, o los dos más importantes. Ok, o sea, ya Israel con otro país. Que se abra ese frente de guerra. Obviamente, ahora no solamente con Hamas, sino con Siria, por este ataque, pues me parece que, ¿verdad?, lo lógico, sin duda va a pasar. No sé si los sirios se van a quedar así.
No,
así que la cosa se complica cada día más.
Y tienes a China entonces, stand-by.
Y China diciendo, no me meto con tu defensa de tu Israel, yo voy por Taiwán. O sea, yo voy por Taiwán. Esto es mío, siempre ha sido mío, he esperado mucho, espero que no te metas aquí para yo no meterme allá.
Señores,
está crítico, candente la cosa a nivel mundial. Mucha oración, que es lo que nosotros podemos hacer desde este terruño borincano, uh-huh, clamar al Dios del cielo por su gracia, por su misericordia, y que realmente, pues, este conflicto se solucione. La pérdida de vidas humanas es la pérdida de valiosas vidas humanas, independientemente, uh-huh, de quiénes sean, de cómo piensen, a qué Dios sirvan, uh-huh, son valiosas vidas humanas.
Uh-huh. Señores, nos pusimos al día comentando la noticia, una presentación de Burger King, y regresamos en breve para hablar acerca de la pareja de Isabela.
Sí, Fernanda, me llama la atención. Uh-huh. Es que siempre escucho que gente adulta guarda dinerito en su casa. Uh-huh, uh-huh. Y a veces en su inocencia como que lo dicen, como que lo comparten.
Peligroso.
¿Cuántos de la audiencia pueden estar en esas? Uh-huh. Tal vez no muchísimos, pero yo creo que algunos. Uh-huh. Venimos en breve con ese tema.
Usted no se vaya. Presentación de Burger King comentando la noticia. Ya regresamos.
En Burger King.